Sí, aproximadamente hace un año, en noviembre, octubre, noviembre del año pasado, fue el último aumento. Y bueno, la cooperativa, por supuesto, con sus cuadros técnicos y sus fundamentos técnicos contables, manifiesta que bueno, y tampoco es conocimiento de todo, de la inflación que ha habido. Y,
sí.
Y bueno, por lo tanto, ha pedido casi un 50% de aumento en dos cuotas.
¿En dos cuotas nada más?
No, eso es lo que pidió la cooperativa. Es la parte formal, digamos, de la cooperativa, donde ellos argumentan técnicamente el aumento y es el pedido de ellos. Nosotros nos hemos juntado, la comisión que tiene Trevelin a través de la comisión reguladora, que está conformada a través del convenio que tiene actualmente entre la cooperativa y la municipalidad, y se ha juntado, bueno, nos hemos juntado y hemos acordado un aumento de ese aumento, pero no en dos cuotas, sino en cinco cuotas.
¿En 5?
Sí, 9% ahora a partir de julio y el resto, digamos, el 40% restante, unas 10% por mes.
Entonces arrancamos, 9% el primer mes y después...
El 10% cada mes, hasta completar el noviembre, completa el 40% restante, o sea, sumaría el 49%.
Muy bien. ¿Esto para los rubros, no de electricidad, sino de agua y cloaca?
No, nosotros regulamos nada más que la tarifa de cloaca y agua, que es lo que está por convenio, de acuerdo al convenio que tiene la cooperativa y la municipalidad de Trevelin, ¿no?
Claro. Bueno, el argumento es que había un retraso. ¿Cuánto hacía que no ajustaban esa parte de la tarifa?
Y desde octubre del año pasado. Fue el último momento que se dio, que no recuerdo ahora justamente el aumento, debe haber sido el 30 o 40% seguramente.
Ajá.
Y este año, bueno, con la inflación que ha habido y los argumentos de, bueno, el aumento de costo que tiene la cooperativa para mantener el servicio, ¿no? De
sí.
Traslado y mantenimiento de la planta, ha hecho que, bueno, no fundamente que ha habido un 49% de aumento, por lo tanto hemos aceptado en ese sentido, y aparte teniendo en cuenta de que estamos muy próximo a vencer el contrato de concesión, por lo tanto debemos tener de alguna manera una buena relación con la cooperativa para evitar justamente que el servicio no lo tenga más. Nosotros queremos que siga la cooperativa y que este servicio, que de alguna manera es muy bueno, se siga manteniendo, y por lo tanto también tenemos que comprender la situación económica y la crisis que tiene el país. Y,
sí.
Y bueno, el argumento está dado ahí, ¿no?
Está justificado, dice usted.
Y de alguna manera sí, digamos.
Claro, sí. El fenómeno inflacionario, el fenómeno de inflación afecta a todos, no solo a los asalariados, a las empresas también.
Claro, más allá que buena parte de ese aumento va a sueldos, nosotros de alguna manera creemos que bueno, la parte de la tarifa esa un porcentaje alto va a sueldos, pero bueno, esas son las cuestiones de negociación que ha tenido el gremio Luz y Fuerza y el sector, digamos, que agremia a los trabajadores de este sector de agua y cloaca, que ha hecho, bueno, que este sea el costo, ¿no? el aumento que ha tenido.
Entiendo. ¿Qué opina sobre esto el concejal intendente? Me refiero a Héctor Ingram, que es concejal, pero tiene el rol de intendente en 4
digamos,
meses más.
Este es un acuerdo del bloque, digamos, yo represento el bloque justicialista, lo cual lo hemos charlado previamente antes de aceptar este aumento, y hemos acordado justamente dar este aumento, por lo menos de nuestra parte, apoyarlo, y por eso está de acuerdo, porque lo hemos conversado previamente. Claro.
Está bien. Diga una cosa, concejal. El tema está bien, la actualización de las tarifas está correcto. Es un fenómeno, la inflación es un fenómeno que afecta a todos, ricos, pobres, empresas, no empresas, empresas grandes, empresas chicas. Y usted me dice, queremos que la cooperativa se quede con el servicio, o sea, que de alguna manera no, cuando venza el contrato de concesión, que no sé cuándo vence, usted lo debe tener en el año 2022, ¿puede ser?
No. El contrato venció, en realidad, el convenio entre la cooperativa y la municipalidad de Trevelin por el servicio de agua de cloaca venció en marzo de este año.
De este año. Bueno.
Y la prórroga que se dio. Digamos, en realidad venció legalmente en septiembre. Se dio una prórroga por 6 meses, que duró hasta marzo. Y en marzo el intendente municipal actual firmó un acta de acuerdo
una
con
prórroga.
La cooperativa por 120 días hábiles, que termina ahora en agosto, en septiembre.
En septiembre. Bueno, ahora va a haber que discutir de fondo la cuestión de las condiciones para una nueva concesión, seguramente de largo plazo. ¿Están trabajando en eso ustedes? Primera pregunta.
En realidad es responsabilidad de la gestión actual hacer el nuevo convenio, el nuevo contrato. Seguramente el intendente electo va a participar de las negociaciones a efecto de, bueno, lograr, porque en su gestión va a ser solamente la implementación de este nuevo contrato. Por lo tanto, creemos que esperamos que el intendente actual lo convoque al intendente electo a efecto de lograr un acuerdo en conjunto, digamos, porque más allá que sea la responsabilidad de la gestión actual de un nuevo contrato, tiene mucho que ver con la nueva gestión que va a iniciar en diciembre.
Bueno, pero además el contrato yo no sé en qué plazos lo están...
10 años, realmente.
A 10 años, bueno, 10 años va a pasar más que la gestión de Ingram, van a pasar varias gestiones.
Claro, por eso.
Y le quiero hacer una pregunta que tiene que ver con el fondo, la cuestión que tiene que ver con la calidad de los servicios. Tanto la cooperativa, tanto la empresa, tanto en Esquel como en Trevelin, tiene dificultades en materia de inversión en infraestructura, para brindar servicios adecuadamente, tanto en infraestructura para cloacas como para agua, y puntualmente sobre cloacas, ahí hay un problema que los afecta tanto a ustedes en Trevelin como acá en la ciudad de Esquel, y es el impacto sobre el río Percy y el impacto sobre el arroyo Esquel de las dos plantas de tratamiento que están colapsadas, ya han quedado viejas, obsoletas y demás. ¿Qué visión tiene usted de este tema, habida cuenta de que hay que mirar el futuro, y en ese futuro, bueno, hay que brindar servicios adecuados, tanto en el tanto en la provisión del servicio como en los desechos de los efluentes cloacales, es decir, hay que estar a la altura de los estándares ambientales que marcan las leyes? Hoy estamos por abajo de eso, la empresa está contaminando, dicho así, claramente, está contaminando.
Sí, de acuerdo. Lo que hay que hacer acá es tomar la decisión política y económica, digamos, de invertir en nuevas plantas, ya sea el sistema este de plantas como tenemos actualmente en Esquel o en Trevelin, o algún sistema que permita, bueno, el desagüe normal y ambientalmente ecológico de los excrementos, digamos. Pero sí hay que tomar la decisión política de hacer la inversión que es millonaria, que es importante. Digamos, no podemos seguir con parte, digamos, haciendo lo que estamos haciendo actualmente, que es permitir las piletas, no recuerdo bien el nombre, los vidrios de gestores y las cámaras sépticas, que es lo que actualmente está en vigencia, digamos, la obligación de las nuevas construcciones, implementar el sistema. Yo creo que hay que invertir, hay que hacer lo que hay que hacer, digamos, pues los pueblos crecen, tanto Esquel como Trevelin, crecen como cualquier pueblo y cualquier ciudad. Por lo tanto, los servicios tienen que ir acorde a ese crecimiento. Así que no hay duda de que hay que tomar la decisión política y económica de hacer la inversión que hay que hacer. En este caso, se atrasó casi 10 años ya de atraso de no inversión, y eso, bueno, se ve el resultado hoy a la vista, ¿no? Está todo colapsado, está todo saturado.
¿Y ustedes?
Y contamina, por supuesto, los arroyos y ríos, en este caso del Parque.
Bueno, ¿y qué se está haciendo al respecto? ¿Hay un proyecto, ustedes seguramente están en contacto con la cooperativa para buscar financiamiento por un lado y terminar un proyecto ejecutivo que dimensione, que le ponga nombre y apellido?
La cooperativa presentó hace aproximadamente 3 años atrás un proyecto de ampliación de las plantas con una inversión bastante importante de dinero y, bueno, nosotros, por supuesto, la cooperativa, la municipalidad, mejor dicho, no está en condiciones de afrontar esa inversión, porque justamente es muy caro y es alto el costo. Por lo tanto, se recurre, en este caso, a la provincia, o en este caso, si fuera posible, a la nación, o algún estamento superior, a efecto de conseguir financiamiento. Es lo que se intenta hacer, pero bueno, esta gestión municipal, evidentemente, no logró el cometido y vamos por eso. Digamos, creo que el nuevo intendente se va a abocar a esta gestión de, digamos, de buscar los recursos, tanto sea en nación o en provincia, de Nenosa, internacional, o en provincia, que es servicio público, tratar de encontrar esta inversión que permita subsanar este inconveniente.
Claro, lo que pasa es que estamos hablando de mucha plata, ¿no?
Por supuesto, pero bueno, es una inversión útil y necesaria, no es algo que es un lujo, sino simplemente es un servicio básico que tiene que tener cualquier ciudad, el desagote de sus residuos orgánicos, ¿no?
Exactamente. En la agenda legislativa, en la agenda política del intendente, del nuevo intendente que va a asumir en diciembre, falta mucho, pero no tanto. ¿Cuáles son las cuestiones prioritarias? Bueno, usted lo ha acompañado en la campaña, ¿verdad?
Sí, por supuesto.
¿Y qué rol imagina tener usted en la gestión del próximo intendente, del intendente Ingram, y cuáles son los temas de agenda prioritarios? Estamos citando uno que tiene que ver con obras de infraestructura de saneamiento para no impactar en el río Percy. ¿Qué otras cosas de infraestructura serias tiene que encarar la gestión, como desafío la gestión de Ingram?
Yo particularmente no tengo nada asignado.
No, ya sé que no, pero digamos...
No, pero usted me preguntó si yo tenía algún rol asignado a la nueva gestión.
¿Se lo imagina? Eso le preguntaba. ¿Se imagina algún rol?
yo estaré en el lugar donde Ingra crea que yo pueda serle útil para alguna cuestión, pero no tengo aspiraciones, digamos, personales en cuanto a haber trabajado en la campaña para ocupar un cargo. Eso no es así.
No, ya sé, no tiene ningún cargo, ni electo ni no, por el momento no tiene.
No, por supuesto.
Pero qué rol imagina...
La prioridad que están marcando, y la plataforma lo marca así, es justamente esta cuestión de saneamiento de los recursos, de los servicios básicos, digamos, que va a agua y cloaca, ampliar esta red, digamos, y por supuesto mejorar el desagüe y las plantas de residuos, y después trabajar básicamente en conseguir y gestionar fuentes laborales, digamos, eso es lo básico, tratar de incentivar al sector privado para que invierta, ese tipo de cosas, ¿no? Eso creo que lo principal es conseguir empleo para que la gente pueda trabajar y pueda desarrollarse, es lo principal. Hoy día el trabajo es fundamental para que la gente pueda desarrollarse, si no, claro, estamos complicados. Y por supuesto, no pensar en incrementar la planta personal de municipal, porque eso sería un error muy grosso, ¿no?
Bueno, pero es lo que se ha venido haciendo en los años, en los pasados años, no sé, es histórico, ¿no?
Es histórico, pero creo que Cano, el intendente electo, tiene muy clara la idea de no incorporar más gente, digamos, más allá
de eso no, tener no da para más la municipalidad.
La gente que está deberá cumplir su rol como debe ser. Sabemos que hay mucha mano ociosa, digamos, que lo que hay que hacer es hacerla producir y hacerla trabajar.
Sí.
Y pero no ingresar más gente. Eso lo tiene muy claro el intendente electo, y creo que va por esa línea.
Es que el bolsillo del contribuyente no le da más, no le entra más
al impuesto. No, si tenemos claro cómo funciona el Estado, sabemos perfectamente que el Estado lo financia y lo subsidia de alguna manera el privado. O sea, privado es el que aporta los impuestos, es el que aporta todo los recursos que tiene el fisco, digamos, para funcionar, y creo que ya no va más.
Claro, y por eso le decía que falta mucho y falta poco. Por un lado falta mucho y por otro lado poco. Ahora, ya no hablando de Ingram y los desafíos que tiene por delante a partir del mes de diciembre, cuando asuma como intendente formalmente, sino lo que le queda al actual intendente, al intendente Alewi, tampoco es tan poco el tiempo, son 6 meses. ¿Qué cosas quedan pendientes que usted cree que señalarle al intendente Alewi que todavía tiene tiempo para hacer cosas que no queden inconclusas y las transfiera sin haber resuelto a la gestión de Ingram?
Yo creo que el intendente actual lo que debe buscarse ahora, sin tratar de dar consejos y nada de eso, pero sí, por lo menos es mi visión,
sí,
es abocarse a tratar de reducir el máximo la deuda que tiene de la municipalidad.
Ajá.
Hoy la municipalidad está endeudada con proveedores, con muchos servicios, con servicios básicos como es la luz, el teléfono, el gas, debe por todos lados, digamos, y creo que deberá abocarse a conseguir fondos para tratar de entregar en diciembre una municipalidad saneada y equilibrada económicamente, por lo menos intentarlo, digamos, no sé si lo va a lograr, pero bueno, por lo menos intentarlo, y después en obras y otras cuestiones no creo que tenga mucho objetivo que cumplir, porque en realidad no hay nada, casi nada en marcha. Lo único que está en marcha es un plan de vivienda que ya está, que no se va a terminar porque se va a entregar seguramente en verano.
Sí.
Todavía están atrasados con las obras y creo que mucho más de eso no se le puede pedir.
Claro. O sea que son 6 meses en los cuales usted dice que lo único que le queda por hacer es tratar de ordenar y achicar la brecha del déficit.
Exactamente, me parece que ese sería el objetivo, por lo menos si lograra eso estaríamos más satisfechos.
¿Quién va a tallar en el diseño del presupuesto del año que viene? Le hago esta pregunta porque estos 6 meses son una especie de gap, una especie de agujero negro donde no se sabe quién manda. Por supuesto, formalmente manda a Alewi y los destinos de la municipalidad en el Ejecutivo los tiene Alewi, pero por otro lado tiene un plazo de vencimiento que es el 10 de diciembre, o sea que ya se sabe quién va a gobernar a partir del 11 de diciembre, por lo cual formalmente el presupuesto lo tiene que elaborar Alewi y lo tienen que aprobar ustedes. Sin embargo, el que lo va a heredar a la ejecución de ese presupuesto es Ingram con todo su equipo de gobierno. ¿Cómo imagina usted de acá a diciembre ese proceso de elaboración de un presupuesto que a la larga tiene que ver con lo que usted decía recién, es decir, ordenar las cuentas públicas?
No, yo creo que el presupuesto del año siguiente, el que viene,
sí.
Seguramente hay plazo legal hasta el 30 de octubre a presentarlo.
Sí.
Seguramente van a pedir una prórroga y seguramente en el lapso, digamos, de octubre a diciembre, supongo yo, y es nuestra aspiración por ahí,
sí,
de que convoque al nuevo consejo y a los nuevos concejales y al intendente actual, el electo, a efecto de elaborar un presupuesto que lo va a ejecutar el intendente electo Ingram, ¿no?
Ajá.
Así que eso estimamos nosotros. pero todavía estamos a la espera de que el intendente Alewi lo convoque a Ingram para hacer el inicio de la transición.
Eso todavía no sucede, todavía no ha sucedido
todavía
eso.
Hasta ahora no, estamos a la espera, digamos, todavía es un buen plazo, digamos, de última. Si hubiese sido las elecciones como debía haber hecho en octubre,
sí,
hubiese habido dos meses más de transición, que hubiese sido lo correcto. Pero bueno, sí, pues estamos en un plazo bastante largo y también a su vez corto. Pero bueno, esperando esta convocatoria al intendente y a las autoridades nuevas, digamos, electas para elaborar el presupuesto del año que viene.
Claro.
Suponemos que no va a ser, no lo va a elaborar este consejo o este ejecutivo para aprobarlo ahora. Suponemos que va a ser en octubre un periodo de prórroga para el efecto de elaborarlo y que lo apruebe el consejo, que va a asumir en diciembre del 10.
Claro.
Y tiene plazo legal hasta el 30 de diciembre para hacerlo.
Qué locura esto de haber adelantado las elecciones, ¿no? Porque después queda una brecha, un lapso de tiempo desde junio, que fue,
sí,
la elección.
En su momento, cuando surgió este pedido de adelantamiento de elección, nuestro bloque no aprobamos esa ordenanza.
Sí, estuvieron en contra.
No,
sí,
no lo aprobamos, digamos, fue por mayoría.
Pero además de salir caro, porque hubo que pagar, hay que pagar, digamos, innecesariamente podríamos haber ido a la
todo
elección.
Todo el año de elecciones estamos.
Es una locura.
Sí, una locura, sí. Pero bueno, son las reglas de juego que imponen quienes gobiernan y quien toman las decisiones, digamos. A veces las minorías, lo único que puedo hacer es protestar, pero
no, y claro, sí, impone la regla de juego que gobierna y después
quedamos todos en el medio, digamos, y pareciera que somos todos iguales.
Y mansamente, los electores mansamente van y votan, cuando una forma de protestar habría sido no ir a votar, pero...
Y bueno,
si la gente se queda en la calle...
También había que elegir, digamos, bueno. Hay que elegir igual las autoridades nuevas.
Sí,
bueno,
sí, entiendo.
Las reglas las impuso el gobernador, dijo que se adelantaron las elecciones y se adelantó, y bueno, ahí estamos en este juego. Pero sí, bueno, nosotros no estábamos de acuerdo y pues tenemos que jugar igual, porque si no quedamos fuera. Si nosotros decíamos que no jugábamos, no participábamos, no teníamos posibilidad, como pasó ahora, de haber ganado.
No, está claro. No, lo entiendo lo que me quiere decir. Bueno, concejal Álvarez, ha sido muy atento de prestarle estos minutos de la tarde a la audiencia de Radio Nacional, ¿eh?
Por nada, y cuando guste, estamos a disposición.